Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El gobierno francés plantea enmendar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur con cláusulas de salvaguarda y frenos de urgencia que eviten la desestabilización de los sectores. Precisamente el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha destacado la importancia de Francia para España.
Francia se afianza como el primer cliente de España y nuestro tercer proveedor. La cifra de exportaciones se situó en más de 50.000 millones de euros, que es un 15% del total de las exportaciones españolas, y las importaciones procedentes de Francia en 30.000 millones de euros, lo que representa casi un 9% de nuestras importaciones. Francia es además el segundo mayor inversor histórico en España.
Y también en Europa, España se va a aliar con Francia e Italia para defender el próximo lunes la reforma del reglamento de la pesca en el Mediterráneo. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha contestado a Donald Trump en su intervención en Davos y ha hecho un llamamiento para trabajar juntos y respetar las reglas del juego.
Sí, uno se sienta a la mesa, sí, se negocia, sí, algunos países están en una posición más fuerte que otros, pero todos nos necesitamos. Si hay algo que los europeos han aprendido con el paso del tiempo, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, es que no se puede ir solos, hay que trabajar juntos, hay que respetarse y entenderse mutuamente. Para eso hay que sentarse a la mesa y trabajar.
Por su parte, la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, ha hecho un llamamiento a Europa para que invierta en mejorar la competitividad y la confianza, algo que en su opinión marca la diferencia con Estados Unidos. Estados Unidos avanza con una alta productividad porque los mercados de capital asignan dinero a empresas dinámicas, porque la tecnología se convierte en inversión empresarial y luego crece hasta convertirse en una empresa rápidamente, y porque Estados Unidos tiene en términos relativos energía abundante y relativamente barata. En España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue apostando por presentar un nuevo Real Decreto Ley Ómnibus con las medidas que incluía el rechazado esta semana en el Congreso y ante las que pide responsabilidad a los partidos en vez de presentar otros decretos con medidas concretas como la subida de las pensiones.
¿Por qué se tiene que votar en contra de ello? ¿Qué lógica política, qué fin político explica el hacer eso? Yo apelo de nuevo a la responsabilidad de las organizaciones políticas que votaron en contra, al sentido común y al que podamos sacar un Real Decreto Ley de Ómnibus, que es un escudo social que se necesita en nuestro país.
Por su parte, el Partido Popular lanza una ofensiva política y social que incluye una recogida de firmas para exigir al gobierno de Pedro Sánchez que apruebe tres reales decretos leyes, uno para revalorizar las pensiones, otro para recuperar las ayudas al transporte público y un último para poner en marcha nuevas ayudas a los afectados por la dana. Piden además un consejo de ministros extraordinario. Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular.
Entendemos que estas tres medidas, la revalorización de las pensiones, las ayudas en el transporte público y las ayudas a los valencianos afectados por las danas, son imprescindibles, son vitales y además cuentan con el respaldo del Partido Popular, pero por supuesto sin chantajes, como hasta ahora se les está utilizando.
El líder conservador, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado nuevas medidas de su plan de vivienda tras reunirse en Barcelona con una docena de entidades que representan a pequeños propietarios e inquilinos.
La primera propuesta es crear un fondo estatal de garantía de alquiler que blinde la seguridad de los inquilinos y de los propietarios. La segunda es que los jóvenes tengan facilidades mediante un aval para poder pagar la fianza en el contrato de alquiler. Y la tercera es que los propietarios tengan una bonificación del 75% de las rentas de alquiler durante el primer año de alquiler si sacan al mercado pisos que llevaban desocupados al menos 2 años.
La actividad comercial de la eurozona vuelve en enero a la senda de crecimiento y registra el primer aumento desde el pasado mes de agosto, un repunte que se concentra en el sector servicios, mientras que el manufacturero se muestra todavía débil. El índice PMI compuesto se situó en los 50,2 puntos, 0,6 puntos más que en diciembre y por encima de los 50 puntos que suponen la expansión de la actividad. Hasta aquí todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretenda alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
5 minutos, los que pasan de las 5 en punto de la tarde, de las 4, se nos están escuchando desde Canarias. Comprobamos ahora mismo cuál es la escena en los mercados. Tenemos en bolsa, en renta variable, a la plaza española con descensos moderados del 0,35%. En el resto de Europa, el peor comportamiento es para la bolsa de Londres, un 0,79% de recortes. Sube la bolsa francesa impulsada por el sector del lujo. El repunte es moderado para el selectivo CAC 40 del 0,34%. Y al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, los índices están muy planos. El que más cede es el Dow Jones, en torno apenas al 0,19%. ¿Cómo está la situación en el mercado de deuda? En el mercado de bonos, pues tenemos un repunte claro en el rendimiento del bono alemán a 10 años, hasta cotas del 2,54%. El estadounidense está recortando ligeramente hasta el 4,61%. Y en el mercado de divisas, el euro lo tenemos esta jornada repuntando frente al billete verde de Estados Unidos y por encima de la cota de 1,05 unidades. Es la fotografía en los mercados. Vamos ahora a detenernos en uno de los momentos más interesantes que hoy hemos escuchado en Capital Radio. Hoy nos fijamos en esta conversación entre Luis Vicente Muñoz y Andrés Dancausa, vicepresidente de la asociación SpainCap, sobre la situación en la que se encuentra el capital privado español, el capital riesgo. ¿Se mantiene dinámico y fuerte?
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Sabemos que es un contexto internacional complicado, pero España sigue siendo un polo de atracción dentro de Europa y lo cierto es que los resultados económicos están yendo muy bien. Por lo tanto, hay muchos fondos internacionales y también inversores que están fijándose en nuestro país, ¿no? Y es por eso que este pasado 2024 pues se han batido el récord de captación de fondos por todas las gestoras privadas de SpainCap, superando los 4.000 millones para invertir. O sea que ha sido un año, desde luego, muy bueno en ese aspecto.
¿Cómo podríamos explicar por qué se ha producido esto, Andrés?
Bueno, hay varios factores, ¿no? Uno es, por supuesto, el apoyo que está habiendo de los programas de fondos públicos, de Fondico Global, del CDT y de Cofides, también del Fondo Europeo de Inversiones, ¿no? Tienen España como un punto álgido dentro de la economía europea que está tirando de otros países y de, por supuesto, toda la región, y por lo tanto se ha derivado mucho capital a estas empresas privadas, ¿no? Eso tiene que ver por un lado, y luego el otro factor determinante es que las gestoras españolas sí están teniendo muy buenos resultados, ¿no? En el último informe de rentabilidad que hemos publicado junto con EY, decíamos que la rentabilidad ha sido del 11,2, es decir, el doble de rentabilidad neta anualizada del IBEX y también bastante por encima de lo que está dando el Eurostock, ¿no? Por lo tanto, es un activo atractivo para todos los inversores y por eso cada vez se fijan más en el capital privado.
Sí, porque seguramente ahí está una de las explicaciones. Se invierte más capital conforme más interesantes son los rendimientos y eso se ve en las desinversiones. ¿Cómo está rotando la cartera? ¿Qué es lo que está pasando en España?
Bueno, eso ha sido muy interesante, ¿no? Porque ha habido realmente en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos, ha habido una ausencia de grandes salidas, ¿no? De grandes exits, de grandes ventas de compañías completas, ¿no? Pero lo que sí que ha aparecido son muchos, lo que se llama fondos de continuidad o operaciones de secundario. Es decir, ha habido rotación de cartera porque unos fondos han terminado sus ciclos de inversión en las compañías en las que estaban y entonces lo que han aparecido son otros fondos para darle más continuidad y por lo tanto liquidez a los fondos anteriores, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, sí que ha habido muy buena desinversión. El año pasado, concretamente, se han superado los 2.900 millones de euros desinvertidos, ¿no? Y es una cifra que de hecho destaca en el panorama de los últimos 5 años, simplemente se igualó en el 2019 y los últimos años, incluso en años muy buenos de mucha bonanza y de mucho capital invertido en nuestro sector, no había habido tantos exits, ¿no? Y tiene que ver con esto fundamentalmente, con toda la reactivación de operaciones de secundario que ha habido en el sector.
Semana intensa en Telefónica tras el cambio exprés e inesperado de presidencia el último fin de semana a instancias de la SEPI. Una semana que termina con la petición expresa de la Saudi STC de un asiento en el Consejo tras materializar un 9,97% en el capital de la operadora. De momento, los cambios han penalizado a la acción, pero ¿pueden suponer a partir de ahora un catalizador? Telefónica es la compañía que sometemos a examen de los analistas esta tarde en esta sección de la mano de Lucía Martín.
Hoy en Lo Amas o Lo Odias.
El grupo saudí STC ha cumplido con las previsiones y ha informado de que ya es propietario del 9,97% del capital social de Telefónica. La intención de la compañía es comenzar las conversaciones para obtener un asiento en el Consejo de Administración. La ministra de Defensa española, Margarita Robles, explicaba en Televisión Española cuál es la preocupación del Ejecutivo.
Hable nuestra seguridad nacional y cualquier movimiento que se haga va a ser siempre dentro del marco al respeto a ese acuerdo que se negoció y se combinó teniendo en cuenta esa seguridad nacional.
Y esa noticia llegaba hoy tras la sorpresa del pasado fin de semana con el relevo de José María Álvarez Fallete al frente del operador, sustituido por Marc Murtra, hasta ahora presidente de Indra. ¿Qué suponen todos estos movimientos para la operadora desde el punto de vista inversor? Les hemos preguntado a nuestros analistas y esto es lo que nos han contado. Sobre la salida de Payete y ese cambio en la cúpula, Álvaro Blasco de ATL Capital explicaba que es un movimiento que ha sorprendido al mercado, que sí esperaba el relevo, pero más adelante. Esto ha sembrado las dudas, según el experto, entre los inversores institucionales extranjeros.
Esas dudas se pueden traducir en ventas. De hecho, si no he visto mal, pues prácticamente el número de títulos que se ha negociado ya a estas horas es casi tres veces la media de los últimos meses, ¿no? O sea que realmente está habiendo vendas importantes en la compañía. Y yo creo que más que nada es eso, las dudas, la inseguridad, pues son lo que pueden llevar a algunos accionistas a deshacer alguna posición relevante.
Y en cuanto al escenario que se abre ahora, Juan Esteve, director de inversiones de Kao Markets y Zona Value, explica que Marc Murtra tiene varios retos al frente de Telefónica.
Uy, pues yo creo que tiene muchísimos. Tienen la diversificación que tiene la compañía, las diferentes compañías que forman la propia empresa, la deuda que tiene Telefónica, el modelo de negocio, cómo se está expandiendo. Tiene un trabajo bastante importante por delante.
Un aspecto a tener en cuenta es ese posible baile de compañías y fusiones que veamos en aquellos nombres donde la SEPI tiene presencia. Esto nos decía José Lizán, gestor en Cuadriga.
Tiene pinta de que la SEPI va a estar muy activa en las decisiones que pasen en Indra, que pasen en Telefónica, que pasen en Red Eléctrica, y probablemente pueda haber una reordenación de activos entre todos ellos, ¿no? Al final Hispasat, todo el tema de Minsait y Telefónica Tech pueden tener cierto encaje en Telefónica y veremos a qué múltiplos. Yo creo que aquí la clave va a ser a qué múltiplos se hagan ese tipo de transacciones, como se especula en prensa, ¿no? Pues probablemente Minsait con Telefónica Tech tenga bastante sentido.
Pablo García, de Divaconsult Alpha Value, señalaba en todo caso el mal comportamiento que ha tenido Telefónica en el mercado.
Marmutra, conocido, directivo catalán, cercano al gobierno socialista, y por eso se habla en los foros de esa intromisión del Ejecutivo, algo que no gusta a numerosos analistas. Pero sí es verdad que algunos otros analistas ven una posibilidad de un cambio, ¿no? Muchos accionistas no están muy contentos con el performance, con la evolución de la acción de Telefónica. Hablan de reactivar el crecimiento internacional y sobre todo ponen un poco el focus en lo que ha hecho un Deutsche Telekom, ¿no? Que ha tenido un performance muchísimo mejor, ¿no?
Más cuestiones a tener en cuenta. Álvaro Romero, analista senior de renta variable en Singular Bank, señala que hay que vigilar cómo avanza la compañía en ese proceso de reducción de deuda.
Pues sí, estamos cautos con Telefónica, ya que el plan de reducción de deuda que había llevado Payete a cabo, a pesar de ir algo más lento de lo previsto, avanzaba, ¿no? Y habíamos visto que durante los 9 años o 8 años que ha estado Payete, la deuda de Telefónica se ha reducido notablemente. Sí que es verdad que el negocio core de la compañía, pues no le vemos mucho potencial tal y como está actualmente, ¿no?
Sobre si es momento también de entrar en Telefónica aprovechando estas caídas, Juan Esteve desde Cow Markets y Zona Value señala que es mejor mantener la cautela.
Porque Telefónica creo que necesita muchísimo trabajo para volver a donde está, y ese trabajo no creo que se pueda conseguir de un día para otro, aunque ciertamente puede ser una oportunidad para tomar posiciones. Lo que quiero decir es que no esperemos que haya un rebote importante en el cual obtener una rentabilidad importante, que puede ser unos niveles en los que podamos empezar a tomar posiciones en Telefónica y a poder tenerlo en cuenta.
Ignacio Cantos, director de inversiones de ATL Capital, también explica que no sería uno de los valores en los que se fijaría.
No era nuestro valor favorito ni nuestro sector favorito si miramos desde una perspectiva paneuropea, y pues después de este cambio, después de los problemas de gobernanza que esto genera, etcétera, pues pensaríamos en estar a la espera de ver ese nuevo plan estratégico, los cambios que puedan darse en el Consejo, y a partir de ahí volveremos a mirar la compañía.
¿Y qué nos dice su gráfico? Víctor Galán, desde Planeta Bolsa y asesor del fondo Gesiuris Multigestión Cuantitativa, explica que la firma tampoco lo hace bien desde el punto de vista técnico.
El problema es que se nos ha frenado en la zona de los 4,29, ha perdido la media de 30 sesiones, esta que no nos gusta, que en semanal se gire a la baja, y tenemos en nuestro indicador estrella fetiche el CFI perdiendo valor. Esto significa que las manos fuertes habrían estado vendiendo posiciones en Telefónica. Por tanto, peor comportamiento en general que el IBEX, peor comportamiento que el mercado. Ahora mismo, mientras no superara 4,05, me abstendría de estar fuera, de estar dentro del valor.
Y mientras, el consenso de analistas de Reuters le da a Telefónica un consejo de mantener y un precio objetivo de 4,21 euros. Esto supone un potencial al alza del entorno del 11% de cara a los próximos 12 meses. Veremos si sigue el baile dentro de Telefónica y con otras compañías.
Más allá de Telefónica, ¿dónde ponemos ahora el foco, Pedro Díaz?
El fracaso del decreto ómnibus en el Congreso de los Diputados ha dejado sin vigencia el escudo antiopas, y eso puede ser clave para el futuro de algunas empresas españolas. Vamos a poner el foco sobre las compañías que son libres para coquetear con pretendientes extranjeros.
¿Recuerdas aquella noche? ¿Cuándo por mortificarnos? Nos lanzamos mil reproches y no supimos callarnos.
Reproches, reproches y más reproches es lo que hemos escuchado en la clase política desde que el fracaso del decreto ómnibus en el Congreso de los Diputados.
Yo vuelvo a insistir, utilizar a los pensionistas de rehenes es inadmisible.
Que le pediría a los grupos parlamentarios que votaron en contra, particularmente al Partido Popular, aquí que estoy en Valencia, a que reconsidere esta oposición destructiva que causa dolor social.
Pero lo cierto es que ni revalorización de las pensiones, ni bonificación al transporte público, ni prórroga del escudo antiopas. Este mecanismo de defensa que se aprobaba en 2020 para evitar operaciones corporativas tras el batacazo de las empresas en bolsa por la crisis que provocó el COVID-19 y cuya prórroga por 2 años más se había acordado en el último Consejo de Ministros del año y que ha caído en el pleno de esta semana. El mecanismo permite, o permitía hasta el 23 de enero, supervisar las operaciones de adquisición sobre empresas españolas que hayan sido catalogadas como estratégicas, aquellas que estén cotizadas y se pretende adquirir más del 10% de ellas, o que no lo estén y la inversión se vaya por encima de los 500 millones de euros. Un escudo para blindar a las compañías estratégicas debilitadas en el mercado. Hasta ahora solo se había utilizado para vetar una operación, la compra del consorcio húngaro Magyar Vagon a cambio de 619 millones de euros del fabricante de trenes español Talgo. Desde el Ejecutivo se alegaban cuestiones de seguridad nacional, aunque el expediente no ha trascendido. Además, ha habido intervención estatal en menor medida en la entrada de STC en Telefónica, la OPA de Antin sobre Opdenergy, la OPA de Aircross y algunos intentos fallidos en Grupo Prisa, Grifols o Naturgy. Mark Rives, cofundador y consejero delegado de Black Bear Bank, cree que su vuelta es una cuestión de tiempo.
Si bien es cierto que ahora mismo hay un vacío legal, creemos que el gobierno, ni que sea con una propuesta de ley ad hoc para este tema, renueve el escudo antiopas, pues al fin y al cabo le da más poder al gobierno para poder decidir y autorizar si algún inversor privado puede acceder a algún tipo de compañías.
Pero centrémonos en Talgo, porque sin el condicionante estatal es libre para conocer nuevos pretendientes de más allá de nuestras fronteras.
Me gustas mucho.
La empresa ferroviaria queda desprotegida ante la oferta de una empresa que pertenezca a la Unión Europea, una oferta no deseada por un ejecutivo que veía en la española Sidenor un buen pretendiente para Talgo. Según el español, el gobierno quiere que la situación de Talgo quede resuelta antes de febrero. La oferta de Sidenor valora cada acción en 4 euros, notablemente inferior a los 5 euros que planteaba el grupo húngaro y que no convence del todo a Trilantic, accionista mayoritario de la española. Por el momento, la ventana de oportunidad de está abierta y por ahí se quieren colar varias empresas como el Fondo Polaco de Desarrollo, controlador de PESA, que se ha reunido en Moncloa para presentar al gobierno una OPA amistosa. El Fondo Soberano del País de Europa del Este ya habría contratado a Société Générale como asesor en la operación y para Mark Rives es el escenario más probable.
Pensamos que lo más probable es que un consorcio de la mano de la negociación pueda tomar una participación con peso importante en Talgo. Ahí entraría en juego un posible acuerdo del gobierno polaco con el gobierno español. En este sentido, se crearía un gigante muy interesante, puesto que las sinergias que pueden surgir con Europa del Este, desde luego, es un punto favorable para Talgo, si bien es cierto que los problemas de capacidad siguen ahí vigentes.
Pero hay más agentes implicados. La India Jupiter Wagons estaría preparando una oferta sobre Talgo, según 5 días. Ha contratado a Lazard y Eversheed Sutherland como asesores para la adquisición, una oferta que estaría por encima de la de Sidenor para hacerse con un 40% de Pegaso, el vehículo en el que están invertidos los principales accionistas de Talgo. Mientras el ejecutivo se empeña en buscarle un novio español a Talgo, los candidatos de fuera de nuestras fronteras se agolpan. Y de momento no hay escudo que los detenga.
Seguimos en Mercado Abierto. Vamos a analizar la macro de esta jornada. La vamos a hacer de la mano de Enrique Díaz, director de riesgos de Eburi. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal, Rocío?
Muy bien. Vamos a comenzar con esas referencias macro que tenemos hoy sobre la mesa en Estados Unidos. Hemos tenido datos de ventas de casas usadas en Estados Unidos de diciembre, datos de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan y dato de PMI, dato preliminar, porque son del mes de enero, también se han conocido en Europa, luego hablamos de ello. ¿Qué conclusiones saca de esa macro estadounidense de hoy?
Pues el dato, sobre todo el dato de PMI, ha salido un poco más flojo de lo esperado, pero continúa siendo, indicando pues una expansión bastante sostenida a la economía norteamericana, mientras que el dato de ventas de casas usadas indica que el mercado ha salido fuerte, es el tercer aumento consecutivo, indica que el mercado de la vivienda norteamericano soporta sin mayor problema tipos de hipotecas, como estamos viendo, por encima del 7%.
Y los datos que hemos conocido aquí del sector privado europeo, de su actividad, del mes de enero también en dato adelantado, ¿hasta qué punto le parece una buena noticia que la actividad haya dejado de contraerse en enero, sobre todo en el sector servicios? Porque hemos visto que el PMI compuesto alcanza esa cota de que rebasa los 50 por muy poquito, 50,2 puntos, desde los 49,6 del mes de diciembre. Esto indica una mínima expansión, es la mejor lectura en 5 meses. ¿Es un mero brote verde o es una señal de optimismo a la que uno puede agarrarse?
Pues sí, la verdad es que por fin vemos un dato que quizás no llega a ser bueno en términos absolutos, pero es mejor de lo esperado. Indica que posiblemente ese pesimismo alrededor de la economía europea que estamos viendo, sobre todo pues en Davos ahora mismo, sea un poco excesivo, e indica que quizás veremos crecimiento, esperemos, pues por encima del 1% en 2025.
¿Son solo estos datos los que han permitido al euro recuperar aire frente al dólar en las últimas horas? Porque hemos visto que ha subido sobre esa referencia de 1,05. ¿O también que Trump se muestre comedido, digamos, en el tema de los aranceles en estos primeros días de la Casa Blanca de nuevo?
Pues son ambas cosas y una tercera, que es que el nivel del euro es tan bajo, la moneda común es tan barata en relación al dólar estadounidense, que pues pone en precio una brecha tan enorme entre ambas economías que cualquier síntoma marginal de que esa brecha se cierre, como lo que hemos visto hoy, pues datos un poco peores de lo esperado en Estados Unidos, un poco mejores de lo esperado en Europa, basta para darle un impulso bastante fuerte al euro. Es un problema de valoración, sobre todo.
Bueno, tenemos en el punto de mira estas cifras, estos datos que hemos conocido en la eurozona justo unos días antes de que se reúna el Banco Central Europeo, la semana que viene, el jueves que viene. ¿Qué espera de la cita y qué espera de Lagarde, de su presidenta, de su tono, que esta semana, por cierto, ha tenido una semana bastante intensa de intervenciones en el Foro Económico de Davos?
Bueno, esperamos, como el resto del mercado, un recorte de 25 puntos básicos. Eso no va a mover mercados porque está totalmente en precio. Lo que sí que esperamos es, en las comunicaciones posteriores a la decisión, que Lagarde utilice mucha cautela, porque primero, la tendencia a la baja de los tipos a medio en la mayor parte del mundo, los tipos a medio y largo plazo, se ha revertido. Estamos hablando de subidas bastante sostenidas en los últimos meses. La inflación no acaba de dar ese último paso hacia los objetivos. Sigue encallada, pues, en Europa alrededor del 2,7-2,8%, en Estados Unidos un poco más alta. Y tercero, y muy importante, que es que los problemas económicos de la eurozona realmente no se les puede achacar a la política de tipos, a una política de tipos especialmente tensionada. Son de otra naturaleza.
Hoy mismo ha dicho Lagarde que Europa debe responder a la amenaza de Trump completando un verdadero mercado único, trabajando juntos. ¿Es la receta adecuada?
Pues sí y no. Realmente en Europa tenemos un verdadero mercado único, algo que se le acerca mucho. Realmente poco más se puede mejorar por allí, y lo que realmente hace falta es desmantelar los obstáculos masivos que se han acumulado con los años y las décadas al lado de la oferta y a la expansión de la producción, una regulación excesiva y una visión cuasi religiosa del cambio climático. Esos son los obstáculos reales, no la falta de mercado único.
Hoy hemos tenido decisión de tipos del Banco de Japón. Ha elevado el precio del dinero 25 puntos básicos hasta niveles que no se veían desde el año 2008, aunque dicen desde la entidad que esperan que los tipos reales se mantengan significativamente negativos. ¿Qué le parece la decisión y qué espera en adelante del Banco de Japón?
La decisión en sí es correcta, inevitable y bastante pues predicha, estaba tratando de los precios. Pensamos que es bastante optimista por parte del Banco de Japón pretender que, o predecir que va a poder limitarse a subir los tipos al nivel, al paso, al ritmo glacial que lo ha hecho hasta ahora. La inflación en Japón está claramente por encima de los objetivos del Banco de Japón. Esa tendencia a la baja que hemos visto en todo el mundo pues parece que se está revirtiendo. la debilidad del yen va a apuntalar aún más esa inflación, y esperamos, pensamos que esa expectativa que tiene el mercado de solamente una subida de tipos más en 2025 no es realista. Vamos a ver más subidas que eso.
La semana que viene, además de esa cita de la que hemos hablado con el Banco Central Europeo, antes tenemos una con la Fed. ¿Expectativas?
Pues descartamos totalmente la posibilidad de un recorte. Tenemos la persistencia de la inflación y la fortaleza económica hacen recortes inviables a corto y medio plazo, y francamente no está claro cuándo o si vamos a ver más recortes de la Reserva Federal en lo que queda de año.
Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury, gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Gracias a ti, Rocío.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. ¿Estás empezando a operar y no sabes ni por dónde empezar? ¿Quieres saber si puedes llegar a ser rentable, pero tienes miedo a arriesgar tu dinero? Darwin Excero es la solución a tus problemas. Por 38 euros al mes, validas tu estrategia frente a miles de traders independientes y captas el capital que te mereces. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Excero. Trading de verdad a tu ritmo. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Vamos a ver cómo ha ido la semana, qué conclusiones extraemos del comportamiento del mercado de bonos de la mano de Ramón Zárate, socio director de Zárate AV. Ramón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, ¿qué resumen haría de esta semana previa, digamos, a esa próxima semana en la que tendremos esas dos reuniones clave con el Banco Central Europeo y con la Reserva Federal?
Bueno, la verdad es que una semana marcada por la toma de posesión del presidente Trump en Estados Unidos y con muchos anuncios, sobre todo de corte político e intención de políticas macro-micro, una mezcla macro-micro, pero en principio anuncio, pero con nada efectivo. El resultado práctico sobre las curvas de tipo de interés y las rentabilidades es ligeras incrementos al alza de los tipos de interés. 30 años los tenemos ahora mismo 4,36, ligeramente por encima de la semana pasada, 5 puntos básicos. Y el bono a 30 años 4,88, 4,89% de 30 años. Básicamente ha incidido sobre si va a tener capacidad de hacer los recortes previstos a pesar de las declaraciones de la presidenta del Banco Central Europeo, Europa, los tipos de rebaja de los tipos de interés previstos. Parece que cierto que sí va a haber una rebaja de 25 puntos básicos, por lo menos las curvas de tipo sí lo están descontando, aunque descuentan un escenario mayor, pero bueno, en principio hay margen para bajar la semana que viene. Pero lo que ya no está tan claro, es decir, si esto lo va a afectar con todas las medidas de política económica que pretende ser el presidente Trump, en el sentido de tarifas arancelarias, que no afecte de alguna manera los tipos de cambio, lo que ha hecho que al final, bueno, ligeros también al alza los tipos de interés en Europa, tanto en las curvas de swap como en la curva de rentabilidades de los bonos. En resumidas cuentas, 3,20 el bono español a 10 años y 2,56 el alemán a 10 años. Y, por supuesto, todas las curvas con rendimientos positivos, todo lo contrario, de forma similar, pero en este caso con bull steepening, es decir, con tipos en el corto, bajada de tipos en el corto y tipos más largos en el 30 años, todo lo contrario que en Estados Unidos, que es un bear steepening, es decir, con escenarios macro totalmente diferentes que están descontando escenarios diferentes. Y así nos enfrentamos a la semana que viene, es decir, bueno, en principio, si se cumple el guión, bajará 25 puntos básicos el Banco Central Europeo y dejará los mismos tipos de interés y patada a seguir, a ver cómo sigue funcionando y cómo se aplican o qué efecto pueden tener sobre el crecimiento de las políticas que vaya desgranando de alguna manera o vaya activando el presidente Trump, porque la misma semana pasada ya anunció que quiere ser parte importante de Estados Unidos en determinados sectores en principio muy condicionados por la tecnología, y también quiere apuntalar, con lo cual, bueno, vamos a ver si estos sectores que sí estamos viendo que están emitiendo papel y que lo asumen con naturalidad por encima del 5%, bueno, pueden acompañar, pero dice, pero vamos a ver el resto de sectores, si pueden seguir sumando, pagando estos tipos de interés, sobre todo el gobierno americano, si puede seguir pagando dos inflación tipos reales del 2%, es decir, porque no olvidemos que en Estados Unidos la inflación está por debajo del 3% y los tipos reales ahora mismo se pueden conseguir bonos por encima del 5%. Asset siguen lo mismo, básicamente en Estados Unidos el 10 años sigue más 18 el gobierno y 30 años más 52 y en España exactamente igual, 66 y 150, 10 y 30. Se activó esta semana ya el mercado de capitales y hemos visto muchísimo papel, sobre todo de entidades financieras. Así como a principio del año, sobre todo los que estaban más, lo que hemos visto más papel ha sido de gobiernos, en esta ha sido de entidades financieras. Por destacar algún papel que nos parece interesante, Patrio, Colonial, la Socimi, ha sacado papel vencimiento 2.30, cupón del 3.25, CaixaBank, bonos cocos, bonos preferentes con cupón 6.25, y General y bonos subordinados con cupón de 4.083. En principio está costando más colocar los bonos de Colonial con rentabilidad de 3.25. Están ahora mismo por debajo de la par y está casi alrededor de una TIR de 3.43 con 3.45.
Se ha reducido la brecha entre bonos con grado de inversión y de alta rentabilidad, de modo que asumir mayor riesgo de crédito en cartera, al menos aquí en Europa, puede que no esté lo suficientemente recompensado en estos momentos. ¿Cómo lo ve?
Bueno, el mercado fuera de los soberanos está bastante estable. Es decir, ha habido mucho más flujos todavía a ETFs de renta fija, con lo cual, y con la competencia fuerte de los mercados de deuda privada, lo que ha hecho es bajar los diferenciales. De hecho, en el investment grade en Europa ha bajado 4 puntos básicos y en Estados Unidos 1 punto básico. Estamos hablando, para que nuestros oyentes nos entiendan, rentabilidades de alrededor de 3.35, 3.40, 3.50, es decir, con lo cual en esos términos en Europa y en Estados Unidos por encima del 5%. Y ahí es donde vemos el factor relevante de interés. Y si hablamos de alto rendimiento, en Europa estamos hablando de diferenciales, también ha entrado dinero, porque los diferenciales siguen siendo interesantes, 320. Pensemos, Rocío, que al final lo que activa o no, que baje o no suba los diferenciales, es el escenario de crecimiento o no, es decir, sobre todo en los bonos de alto rendimiento, con lo cual, si el escenario es todo lo contrario en Estados Unidos, en principio de que no hay decrecimiento, al revés, por eso se tiene que mantener los tipos de interés, y tampoco llega a unas fases de recesión dura en Europa, pues sigue habiendo interés porque los diferenciales son interesantes. En alto rendimiento en Europa, pues estamos hablando de 320, 5 puntos básicos a la baja. Ha bajado el diferencial, pero estamos dando rentabilidades de 5.70, 5.75, mucho más elevadas, por supuesto, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el bono de referencia sigue siendo el bono americano y estamos arramando una rentabilidad de por encima del 4.50 en los periodos largos, con lo cual las tires que podemos conseguir en los bonos alto rendimiento en dólares están en el 7.04. Que sean bajos o altos, bueno, en principio son razonables, sobre todo desde luego en Estados Unidos, con lo que está pagando, adecuados a lo que está pagando el Tesoro Público. Lo que nos cuesta, no estamos tan seguros, por lo menos el high yield europeo. Estamos hablando con un escenario de crecimiento a la baja, sobre todo los dos grandes motores europeos, que solo paga un diferencial de 320, rentabilidad absoluta de 5.60 no nos parece excesiva. Pero bueno, esto tenemos que ver, por eso pensamos que más pronto que tarde no son ciertos los escenarios de tipo de interés que se están descontando las curvas de tipo de interés actualmente, ¿no? Y que en algún momento dado Estados Unidos, pronto más tarde, forzará más, bajará los tipos de interés, con lo cual sigue siendo nuestro escenario base, Estados Unidos que acabe unos tipos de alrededor del 3.5 y Europa que acabe unos tipos del 2. Y en este escenario habrá que mirar en medio el riesgo de tipo de cambio, que es realmente en los flujos internacionales el que habrá que medir y cubrir, efectivamente, ¿no?
Pues con ello nos quedamos. Ramón Zárate, socio director de Zárateaf. Gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío. Buen fin de semana.
En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad. Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos, te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. Mercado Abierto, Capital Radio.
Vamos a analizar el cierre de la sesión en el mercado español de renta variable de la mano de Antonio Aspa, socio de Bayanjol Gestión de Activos. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Bueno, ¿qué balance hace de lo que ha dado de sí la semana para la bolsa española?
Bueno, vemos que los bancos y los valores cíclicos como ACS y AG o Mittal son los que han tirado del IBEX esta semana. Y por contra, pues el sector de renovables y eléctricas, pues después de los comentarios de Trump quitando subvenciones a las energías renovables, pues han sido más castigados junto con Telefónica por el cambio de presidente.
Bueno, tenemos que mirar a Telefónica, que ha sido, pues como dice, el gran protagonista. Hoy la novedad es que STC ya ha solicitado formalmente asiento en el Consejo de la Operadora al materializar ese 9,97% que ya cuenta en el capital. ¿Cómo ve las cosas ahora para la operadora con los cambios que se han producido, que han sido muchos en estos últimos días?
Bueno, el negocio donde opera Telefónica es un negocio muy complicado, entonces las injerencias políticas pues no son bienvenidas. Hay una frase de Buffett que dice que un mal gestor en un buen negocio pues te puede hacer poco daño, pero un mal gestor en un mal negocio puede cargarse la empresa. Entonces, en un sector tan competitivo como este, pues es malo.
¿Qué le aporta a Indra la compra de Hispasat? Parece que ya está muy cerca el anuncio oficial por una cantidad que se sitúa en torno a los 650 millones de euros.
Pues bueno, seguimos con la injerencia política. Hispasat ya fue comprado por Red Eléctrica, pero ya hoy en día, hace unos años, por poco más de 1.000 millones. Ahora ya vale 650. Parece que están forzando a Indra que lo compre. Hispasat está teniendo muchos problemas por la competencia con Starlink de Elon Musk, o incluso por una compañía, Kuiper, que está sacando Amazon, que está haciendo una competencia muy fuerte y que hace que bajen los márgenes y que el negocio cada vez vaya peor. Entonces no nos parece una buena compra.
Bueno, tenemos en el punto de mira a una compañía como Talgo. Es noticia porque la India Jupiter Wagons ha hecho dos fichajes de firmas para lanzar una OPA sobre Talgo. Hay varios pretendientes y por ahora no hay escudo anti-OPAs del gobierno. En este escenario, ¿qué le aconsejaría a los minoristas presentes en Talgo?
Pues, Rocío, yo creo que lo comentamos hace un par de semanas, la cotización ha caído mucho y si fuera un inversor que estuviese dentro, creo que hay poco que perder y algo que ganar. Entonces, vemos más recorrido para arriba que para abajo. Si estuviésemos dentro, seguiríamos dentro.
Hoy repunta con claridad ArcelorMittal. ¿Con qué ojos mira a una compañía como esta?
Compañía muy, muy cíclica, pues, como puede ser Acerinox, incluso ENCE, que además, si ves históricamente, pues no ha crecido beneficios en 20 años. Tiene sus ciclos, épocas muy buenas, épocas muy malas, hasta por la zona media. No entraríamos en compañías que no crecen los beneficios a largo plazo.
Bueno, ACS, en esta compañía, ¿eventuales recortes los ve como una operación de compra o como de incremento de peso si se tiene en cartera la compañía?
Bueno, está haciendo un giro a centrarse en negocios de menos ciclicidad que la construcción, pero eso ya ha sido recompensado por el mercado. Vemos cómo ha doblado desde 2022. Entonces, a las valoraciones actuales pues no lo vemos interesante.
Antonio Aspa, socio de Bayanjol Gestión de Activos. Gracias, muy buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Capital Radio. Siente los mercados.
Thank you. En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrue y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
México es una de las grandes obsesiones de Trump. El país con el que Estados Unidos comparte más de 3.000 kilómetros de frontera al sur es objeto prioritario de esa retórica de nuevo inquilino de la Casa Blanca. Las medidas que ha anunciado y las decisiones con las que amenaza, ¿cómo pueden afectar a México y a su economía? ¿Qué armas tiene este país para afrontar las consecuencias de esta nueva política estadounidense? ¿Cuál es el momento por el que atraviesa justo ahora la economía mexicana? Lo vamos a abordar y lo vamos a hacer de la mano de José Carlos Sánchez, economista senior de HSBC México. ¿Qué tal, José Carlos? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Rocío? Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, como hemos visto en el primer día en el cargo, en el nuevo mandato por parte de Donald Trump, pues declaraba la emergencia nacional en la frontera con México. Esto le permite, por ejemplo, desbloquear fondos federales para la construcción de ese muro fronterizo e incluso desplegar el ejército y la Guardia Nacional en esa zona. Pero hay más medidas con las que ha amenazado y la principal tiene que ver con imponer aranceles del 25% a las importaciones procedentes de su país, de México. ¿Esto qué efectos tendrá sobre la economía mexicana?
Sí, claro, Rocío. Mira, es un punto muy importante porque, como bien sabes, América del Norte, Estados Unidos, Canadá y México actualmente tienen un nivel de integración bastante fuerte. Entonces creemos que de materializarse estas medidas posiblemente relacionadas con aranceles, pues evidentemente podría tener un impacto inflacionario en la región por el ajuste que tendríamos en las monedas, también por el ajuste en precios que podríamos ver de productores, por ejemplo, en el caso de productores mexicanos, y también esto tendría un impacto negativo en la actividad económica. Sin embargo, nosotros lo que hemos estado percibiendo es que si bien el tema de migración es una prioridad y que creemos que hay bastante apertura y bastante disposición para tratar de frenar, por ejemplo, el flujo de migrantes en la frontera, para tratar de recibir repatriados que actualmente están en Estados Unidos, creemos que estas amenazas de aranceles están funcionando de alguna forma como una estrategia de negociación y justamente por la relevancia que hay en términos de integración económica, creemos que aunque no las podemos descartar, no sería una primera medida que implementaría Estados Unidos hacia Canadá y hacia México, porque como te comentaba, tendría impactos muy negativos para toda la región.
Hay que tener en cuenta que son países socios en ese tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. En todo caso, además de intentar ser optimistas y esperar que no se materialice, o al menos del todo, ¿no?, ese 25% del que habla, ¿qué puede hacer México? ¿Qué más para responder a esas intenciones que al menos están sobre el papel en Estados Unidos?
Claro, es muy buen punto. Mira, nosotros creemos que la nueva administración en México, que arrancó en el 1 de octubre de 2024, pues ha sido bastante clara sobre las intenciones que tiene de preservar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. En distintas ocasiones ha hablado la administración sobre los beneficios que hay en términos regionales, en términos comerciales, en términos de competitividad con el resto del mundo. Y creo que de las medidas que hemos estado escuchando cada vez más, pues es este esfuerzo de frenar el flujo migratorio en ambas fronteras de México, tanto en la norte como en el sur, recibir posibles deportaciones que pudiera haber por parte de Estados Unidos, implementar un programa para ayudar económicamente a estos posibles repatriados que pudiera haber, Y también creo que algo muy importante es, México ha estado mandando un mensaje sobre pues la prioridad que tiene con Estados Unidos en temas comerciales. Por eso hemos visto, por ejemplo, una serie de aranceles que se anuncian en diciembre para países que no tengan un acuerdo comercial con México. Esto evidentemente tratando de mandar una señal clara sobre que la prioridad es pues preservar estos lazos con Estados Unidos, con Canadá y con otros países con los que México también tiene tratados de libre comercio.
En todo caso, ¿podría, piensa, estar en riesgo la continuidad de algunas fábricas que grandes multinacionales e internacionales han instalado en los últimos años en México para proveer precisamente al mercado de Estados Unidos y con costes más baratos, con menores costes?
Claro, gran pregunta. Mira, de momento no creemos que esté en riesgo. Evidentemente, si hay un escalamiento más importante, si hay un nuevo régimen arancelario entre Estados Unidos y México que no lo vemos, sí podríamos ver un riesgo más importante. Lo que estamos percibiendo para 2025 es probablemente un poco más de cautela para algunas empresas de distintas regiones del mundo que se han venido instalando en México en las últimas décadas. Creemos que posiblemente van a ser un poquito más cautelosos, van a tratar de evaluar cómo podrían ajustar en caso de que hubieran escalamiento, qué soluciones podrían encontrar pues para tratar de ser lo más competitivos posible, para no sacrificar mucho los márgenes de utilidades, pero de momento no estamos viendo que el riesgo sea tan grande como para replantearse estar en México. Creo que sigue haciendo mucho sentido. La economía exporta alrededor de 600,000 millones de dólares cada año. Más o menos 81% de estas exportaciones van a Estados Unidos. Es un número que ha venido creciendo de manera importante. Es una economía que está bastante conectada, no solo con Estados Unidos, sino también con otras regiones, ¿no? En el caso de Europa, en el caso de España, que también hay un lazo comercial importante. Entonces, creo que más que replantearse en este momento es tratar de ver cómo adaptar el contexto actual para este año y para poder salir bien librados, ¿no?
El tema migratorio, ¿hasta qué punto les preocupa a ustedes esa decisión de cierre de la frontera sur de Estados Unidos, la frontera que coincide con México?
Mira, yo creo que hay bastante conciencia sobre el tema del flujo migratorio, no solamente en esta frontera, creo que es un tema global, ¿no?, que ha venido ganando relevancia. Creo que hace sentido tratar de poner un poquito más de orden en ese sentido. Creo que por eso México ha mostrado una gran apertura. A nosotros pues nos ha sorprendido positivamente el hecho de que no solamente se está, por ejemplo, tratando de poner un poco más de control en las fronteras, tanto en la sur como en la norte, sino también esta semana y la semana anterior pues se anuncia este programa de repatriación para posibles deportados, de tal manera que México pueda recibir, ya sea por tierra o por aeropuertos, algunas posibles deportaciones que pudiera haber. Entonces, pues creo que hay bastante conciencia al respecto y creemos que pues se pudiera dar de manera ordenada. Evidentemente trae otros retos, ¿no? Trae un reto fiscal, ¿no? Por ejemplo, si es que hay un programa social para estos repatriados, ¿cuánto eso implicaría de gasto adicional, etcétera? Creo que es un tema que da para discutir hacia adelante, pero de momento creemos que están en disposición para resolver, ¿no?
Bueno, y toda esta situación de tensión con el vecino que tienen al norte, con Estados Unidos, ¿en qué momento le pilla a la economía mexicana? ¿Cuál es la fotografía ahora mismo de la economía mexicana?
Claro, mira, la economía mexicana venía creciendo a un ritmo bastante resiliente, bastante saludable después de la pandemia. No hubo un proceso de recuperación lento, pero 2022, 2023, incluso 2024, vimos un ritmo de crecimiento favorable. No obstante, estos últimos trimestres, estos últimos meses del 24, arranque el 25, pues creemos que la economía mexicana está entrando ya en una desaceleración, en una moderación. No esperamos una recesión, no esperamos que haya una contracción importante de la economía, pero sí creemos que el ritmo de crecimiento va a ser más moderado en 2025, en parte pues por esta incertidumbre que hay de factores externos y factores locales que a lo mejor puedan inhibir un poco la inversión en este año, pero creo que hay otros sectores que también están mostrando una resiliencia importante, ¿no? El caso de servicios, el caso de manufactura, que es un poco donde México pues tiene bastante competitividad con respecto a otros países. Creo que eso puede servir para establecer un piso relativamente sólido. Esperamos que la economía crezca 1.3% en 2025, desde un 1.6, 1.5% en 2024. Entonces creo que será un año de crecimiento más moderado, pero con un piso resiliente y con un crecimiento heterogéneo entre los distintos sectores, ¿no? Dependiendo de cada uno.
Antes citaba a la moneda, citaba al peso. ¿Con qué riesgo de depreciación añadida cuentan ustedes para este año, ¿no? De la moneda mexicana, por todos estos cantos que se escuchan desde el norte.
Claro. Mira, también ha sido un tema bastante interesante el comportamiento del tipo de cambio, de las tasas de cambio. Como sabrá Rocío, hubo un ajuste bastante importante de la moneda, del peso mexicano, después de la elección en México, ¿no? Prácticamente de estar en 16.50, 17 pesos por dólar. Actualmente la tenemos en un rango de 20 bajos por dólar. Es decir, ya vimos un ajuste importante, en parte porque el mercado ha venido incorporando un perfil de riesgo un poquito más alto, en parte porque también hay una mayor incertidumbre sobre qué pueda pasar con la administración en Estados Unidos, sobre el riesgo arancelario, sobre qué medidas podría haber que pudieran afectar a México. Entonces, creemos que una muy buena parte de estos riesgos actualmente ya los está reflejando la moneda. Creemos que va a ser un año de alta volatilidad. Creemos que hay que ver este tema con cierta cautela. Nuestros estrategas están viendo una tasa de cambio de 20.75 por dólar para final de 2025. Lo que hemos estado viendo en los últimos meses es un rango entre 20 y 21, creo que es lo más sensato. Esta semana creo que es un gran ejemplo. El lunes, que es la toma de posesión, vimos al peso en rango de 20.85, 20.86, regresa a 20.50. Cuando anuncia esta amenaza de 25% a partir del 1 de febrero, regresa a 20.70 y hoy en día está en 20.22, 20.23. Entonces, creo que vamos a ver algo de volatilidad, pero creemos que los factores de riesgo ya están un poco en el precio y por eso es que creemos que este 20-21 como rango hace sentido para todo el año. Quizás habrá algunos bandazos cuando haya alguna noticia relevante, pero vemos relativamente estable ese rango, ¿no?
Una cosa más. Recientemente el gobierno mexicano ha presentado un plan de desarrollo económico con el que pretende que la economía del país escale hasta la décima posición dentro de la economía mundial. ¿En qué se basa ese plan y hasta qué punto lo ven ustedes factible que se implemente?
Sí, mira, también es un muy buen punto. Sí, efectivamente se presentó, se llama Plan México. Es un plan que apunta a un proyecto de largo plazo, prácticamente durante lo que resta de esta administración, hasta 2030. Y nosotros lo vemos con buenos ojos, porque creo que aunque se pueda ver ambicioso, aunque tenga algunos estimados, vamos a decir, optimistas, creemos que al menos esa dirección es la dirección correcta, en el sentido de se incluyen, por ejemplo, algunos incentivos fiscales para empresas que quieran invertir o reinvertir en México. Se incluye, por ejemplo, diferenciar el país, ¿no?, en distintos polos económicos, en distintas regiones, de tal manera que se pueda sacar provecho a cada una de las regiones. Se apuesta a crear incentivos para sector privado, con ayuda del gobierno, tratar de aumentar la inversión extranjera directa. Entonces creemos que, aunque no se materializara el 100% de este plan, creo que la dirección es una dirección constructiva, es una dirección que creo que al mercado le gusta. Este tipo de políticas creemos que siempre son bien recibidas. Entonces, ojalá que se dé, ¿no?, las metas, pero en caso de no darse nuevamente, creo que al menos la dirección es la dirección correcta. Y yo creo que lo más positivo de todo esto es cuando se da este anuncio, se da el anuncio por parte del gobierno, pero de la mano del sector privado, ¿no?, con jugadores bastante relevantes estando en la presentación. Y creo que esa señal de cohesión entre la parte pública y la parte privada, pues es una señal que debería de mandar certeza hacia adelante y a pesar de los retos que hay, pues evidentemente tratar de moverse en ese camino, ¿no?
José Carlos Sánchez, economista senior de SSBC México, gracias por atender la llamada de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes, hasta la próxima.
Gracias a ustedes, Rocío. Buenas tardes, hasta luego.
Y ahora bajamos a la calle a preguntarles qué opinan de la no aprobación de la revalorización de las pensiones o de que no se alarguen las ayudas al transporte porque no ha conseguido respaldo en el Congreso el famoso decreto ómnibus.
En Capital Radio, tú eres la voz. ¿Qué opinas de los temas candentes de la realidad? ¿Cómo afectan a tu bolsillo? En Mercado Abierto, Economía Real, a pie de calle.
El Congreso de los Diputados inauguraba el año con una jornada de lo más intensa. La actividad parlamentaria ponía el foco en el Real Decreto Ómnibus, una serie de medidas fundamentales para el Gobierno que afectan a la mayoría de la población.
Este miércoles se confirmaba la primera derrota de este 2025 para el Gobierno tras los votos en contra del Partido Popular, Vox y Junts. 177 votos que se desmarcan de los 171 a favor que conformaban PSOE, Sumar, Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu, Podemos y el BNG.
El Ejecutivo aunaba un total de 80 medidas en un único texto para convencer a los partidos a dar su apoyo, pero el bloque de derechas rechaza apoyar el decreto por considerarlo un chantaje.
Los de Alberto Núñez Feijóo justifican su rechazo por la cesión de la sede del Instituto Cervantes de París al PNV por parte del Gobierno. En su lugar, los populares presentan iniciativas alternativas por separado en forma de proposición de ley para salvar la subida de las pensiones y las ayudas por la DANA y el transporte público.
Con el rechazo al decreto queda anulada la revalorización de las pensiones del 2,8%. Esta subida queda garantizada hasta que acabe enero, sin embargo, a partir del mes que viene, 12 millones de pensionistas volverán a tener las mismas cuantías que en diciembre, sin la mejora de la actualización según el IPC de 2024.
Del mismo modo, la reforma recogía la ampliación de los préstamos a los afectados por la DANA, además de prorrogar las medidas dirigidas a la reconstrucción de la isla de La Palma tras la erupción del volcán en 2021.
Otro de los asuntos que mayor inmediatez han tenido ha sido la prórroga de las ayudas al transporte público. Estas bonificaciones incluían la subvención del 30% en los abonos multiviaje, la rebaja del 50% en el transporte urbano, metropolitano e interurbano y la gratuidad de los trenes de media distancia.
Madrid sufría este miércoles una jornada de ida y vuelta en los precios del transporte que durante unas horas volvía a tarifas de 2022. Sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asumía el descuento del 60% ya aplicado, por lo que el coste no sufrirá ningún cambio para los usuarios madrileños.
Ante la bronca política que quedaba reflejada en el Congreso de los Diputados, salimos a la calle para preguntarles a ustedes qué le parecería que al final no se revalorizasen las pensiones con este rifirrafe político.
Me parece sucio, o sea, me parece que vayan contra la ciudadanía, contra la mayoría, la mayor parte de la ciudadanía, es sucio por parte de los políticos. Que sea en contra de las personas, en contra de que la vivamos un poquito mejor o que podamos vivir, que algunos no pueden, me parece canallesco. Hay personas que sí lo están pasando muy mal, muy mal. Esta gente no piensa en ellos.
Me parecería bien eso, entonces si lo tumban, pues me parece mal. Lo que te tienen trabajado deberían de salir recompensados. Exacto. Después. O sea, no debería irse les quitando cada vez más la pensión ni nada.
Yo creo que si al final eso es mejor para las personas, que eso, que puedan cobrar un poco más, que le pueda dar una calidad de vida mejor, evidentemente estoy a favor.
¿Se ha beneficiado en todo este tiempo de las ayudas al transporte? ¿Ve un acierto esta bonificación?
Hombre, sí, sobre todo, bueno, o sea, como persona usuaria, ¿no?, del transporte público de Madrid, me parece muy bien, sobre todo porque igual, teniendo un poco, o sea, yo que sé, teniendo en cuenta un poco, pues eso, condiciones laborales, horarios, condiciones un poco precarias a nivel de vivienda y todo, pues evidentemente me parece algo necesario. No creo que todo el mundo se pueda permitir tener un coche, además un poco, pues el impacto ambiental que tiene, ¿no? Entonces a mí sí que me parece un poco una medida bastante interesante, la verdad, para nosotros.
Todo lo que sea facilitar la vida me parece bien. Ahora, entiendo que, por ejemplo, a mí no me haría falta que me bonifiquen el transporte. Y en cambio hay otras personas que sí. Por ejemplo, los parados. ¿Cómo buscan trabajo los parados si tienen que pagar un montón de dinero y estar un montón en el transporte en Madrid, que es una ciudad bien difícil? Entonces pienso que sí, que hay que bonificar, pero fijarse a quién se le bonifica. A los más perjudicados, no a los que no lo necesitamos.
A ver, lógicamente nos lo parece un acierto muy bueno, lo que pasa que claro, no sabemos hasta qué... Yo por lo menos no sé hasta qué punto siempre lo he pensado, le puede beneficiar o no al país o a lo que serían las empresas privadas de guaguas, porque al final yo no sé hasta qué punto le beneficia al transporte, pero a nosotros sí, obviamente.
¿Cree que los políticos lograrán ponerse de acuerdo para sacar adelante estas ayudas o, por el contrario, pasará el año y no se llevarán a cabo?
Espero que sí, pero yo creo que al final hay como tanta polarización que, por otra parte, o sea, está como representando un poco a todo el país y por algo tiene que haber, pues eso, representación de todo el mundo, pero sí que un poco, pues eso, dificulta, sobre todo, pues eso, que se saque una medida.
Se pondrán de acuerdo si sacan cada uno su parcelita de poder. Entonces sí se pondrán de acuerdo. Lo que veo, no sé si va a salir o no va a salir, pero sí veo que hay intereses ocultos ahí, que no se trata de aprobar o no aprobar esto. Son otros los intereses. Y ya vemos que están yendo las cosas hacia una deriva muy peligrosa para mi punto de vista.
Seguramente sí creo que de aquí a final de año habrá algún pacto y se unirán, pero a mí me da que ese pacto durará bien poquito. O sea, que después no se van a poner de acuerdo con lo que quieren hacer.
Nadie quiere como renunciar a algo que pueda pensar por otra persona y al final eso nos afecta pues a todos, entre comillas, y que eso pues al final son malas consecuencias para la población.
Tras estos días de incertidumbre, el Ejecutivo está estudiando reconducir el desastre.